Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y saludo a nuestros invitados. Está con nosotros el ex embajador en Estados Unidos, ex ministro de Defensa, columnista y analista, Gabriel Silva. Gabriel, gracias por estar con nosotros.
Es un honor siempre estar aquí en este panel y con este grupo y sobre todo con esta audiencia.
Juan Fernando Londoño, ex viceministro del Interior, director del Centro de Análisis y Asuntos Políticos. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Es un gusto estar acá con ustedes. Un saludo muy especial a los compañeros de panel y a la audiencia que nos sigue esta noche.
Profesor universitario y columnista Marcos Pekel, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación a este panel y a toda la audiencia. Un gran saludo.
Y nos acompaña también Edwin Giraldo, periodista y corresponsal de Caracol Radio en Washington. Edwin, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para los panelistas también.
Pues este viernes, en Hora 20, vamos a retomar el tema internacional y con dos hechos muy importantes. El primero, que tiene que ver con la detención para declarar al expresidente Ignacio Lula da Silva a primera hora esta mañana por el escándalo de Petrobras y el resultado del supermartes en la campaña presidencial de Estados Unidos, que tiene con los nervios de punta al establishment político de ese país y de ese partido, del Partido Republicano. Aunque había sospechas de lo que iba a pasar, la detención de Lula da Silva causa conmoción en su país y puede tener muchos efectos que ahora miraremos con nuestros panelistas. La policía le madrugó al expresidente brasilero a su casa en São Bernardo, hizo registros y lo condujo para que declare como sospechoso de participar en una cadena de corrupción en la petrolera Petrobras, que es estatal, es el equivalente a Ecopetrol en Colombia. Los beneficios que habría recibido Lula serían las refacciones de dos viviendas que el exmandatario tendría pagadas por las constructoras, dicen, Odebrecht y OAS, implicadas en este escándalo de desvío de recursos que puede llegar a ser de hasta 8,000 millones de dólares y que implica a partidos políticos y a otros expresidentes, no solo a él, a Fernando Enrique Cardoso y a Fernando Collor de Mello, todos cobijados por la operación Lava Jato. ¿Lava Jato? A ver, ¿quién pronuncia
Lava Jato? Lava Jato.
Lava Jato. Lava Jato. Bueno, suena bonito semejante corrupción, ¿no? ¡Qué horrible! ¿Qué opinan ustedes de la detención de Lula? ¿Qué efectos tiene esa medida sobre el inestable gobierno de Dilma Rousseff? Empiezo por usted, Gabriel Silva.
Me parece que tiene un lado extremadamente positivo, y es que nadie está exento de responder hoy en día ante la justicia. Y voy a algo que aparentemente no tiene relación, que es el FIFA Gate, y es que hoy en día la justicia sobre temas de corrupción se volvió global. Entonces tenemos una globalización de la justicia de la cual nadie se escapa. Tiene algunas consecuencias negativas, como por ejemplo, muchas veces los que originan las acciones judiciales están fuera de las jurisdicciones nacionales, porque son las jurisdicciones nacionales son demasiado protectoras de los intereses y los clubes de poder. Entonces, no es bueno para las justicias locales que no sean ellas, aunque en el caso de Brasil se origina con informaciones internacionales y se desarrolla localmente, pero en general hay una asimetría ahí que no es conveniente, porque tenemos unos autores jurídicos internacionales que están interviniendo, pero al mismo tiempo para el pueblo de Brasil esto es una señal muy poderosa, y además para todo el mundo, que no hay quien esté protegido de o esté inmune a los hechos de corrupción o a los actos criminales. Eso es una lección para todos, incluyendo Colombia.
Pues le iba a decir que esto que usted me plantea me genera una reflexión interesante para debatir, y hasta qué punto no necesitaríamos en este momento autores jurídicos internacionales que tomaran decisiones, como en el caso de Santiago Uribe, que le dieran algo de transparencia y de credibilidad a las decisiones judiciales, porque proviniendo de la juridicidad interna, pues estamos en una situación como la que estamos.
cosas.
Interesante. Juan Fernando Londoño.
Diana, a ver, digamos, retomando un poco lo que acaba de mencionar el exministro Silva, hay un tema, digamos, fundamental acá, que es la independencia judicial. Porque en Brasil también hoy en día, digamos, parte de la izquierda está cuestionando la independencia judicial, está cuestionando la autoridad de este juez para llamar a rendir de declaratoria a un expresidente de la República. Y están...
cuéntele a los oyentes un poquito, porque es muy interesante, ¿basado en qué cuestiona la izquierda en este momento la autoridad del juez y la independencia judicial en Brasil, para que entren en contexto?
Bueno, digamos, básicamente en este momento son dos temas distintos. Uno es un tema más político, y es que el PT pues señala a la derecha de estar urdiendo toda una conspiración política para acabar con el PT, para acabar con el gobierno de Dilma Rousseff, para acabar la carrera política del presidente Lula, que anunciaba ya la posibilidad de que se presentara una nueva elección en Brasil. Entonces, digamos, desde ese lado del espectro político se señala esto como un complot político, y por eso es tan importante el tema de la independencia judicial en nuestros países, porque si uno tiene, digamos, algún sesgo o alguna posibilidad de que eso se demuestre, pues es muy grave, digamos, que realmente la justicia se use con causas políticas. Pero el tema de la competencia del juez tiene que ver con unos recursos que ha interpuesto la defensa de Lula da Silva, señalando que el juez no es competente para investigar a un expresidente. Y de hecho, digamos, mencionan temas como la erradicación de la causa, porque para explicarlo un poco...
Podría haber ahí un tema más de formalismos que de fondo.
Más de formalismo,
en el tema
porque tiene que ver también...
de la competencia del juez.
Claro, y que tiene que ver con, digamos, la organización judicial en Brasil. Porque recordemos algo que es muy importante. Este caso de Petrobras exactamente empezó con un estudio en Paraná, si no recuerdo, de un lavado de dinero, y por eso se llama la operación Lava Jato, que es unos locales de lavado de autos que usaban justamente para lavar dinero los políticos. Uh-huh. ¿Cómo funcionaba la operación que están investigando? Básicamente Petrobras contrataba unas empresas constructoras dentro de una política que han dicho de contratar empresas locales. Entonces, esas empresas desviaban en más de un 3%, pero un 3% en promedio de todos los contratos, que son los que suman $1,000 millones anuales, hacia los políticos. ¿Cómo lo hacían? No mediante giros directos, sino mediante la subcontratación de otras empresas que lavaban el dinero para pasárselo a los políticos. Y ahí, digamos, en esa operación de lavado de autos es que esto ha venido creciendo, y la investigación a Lula da Silva es... por posibles, digamos, desvíos de dinero de las constructoras, pero también por el pago de las conferencias internacionales que esas mismas constructoras le han hecho. Entonces, no sabemos si Lula, digamos, espero que no sea culpable, porque sería un golpe muy fuerte, digamos, para la democracia brasileña y latinoamericana, pero el punto es, y quiero volver a retomar esto más adelante, es el tema de la corrupción en política. Este es el punto de fondo, el tema sí. Si podemos hacer política sin corrupción en América Latina.
Entonces, aquí hay varios temas bien interesantes. El primero que plantea Gabriel Silva, que es nadie está exento hoy. Hay un tema de globalización de la justicia, el tema de si es posible, como plantea usted, hacer política sin corrupción en América Latina. Vamos a escuchar Marcos Pekel, su posición frente al tema.
Mire, Diana, el tema de Brasil, incluso en esta mesa lo hemos debatido ya desde hace meses, venimos con eso. Es un escándalo que viene deshojándose lentamente, y esas crisis, cuando se deshojan tan lentamente, empiezan a causar mucho mayor daño, y la crisis sigue, ya llegó no ha llegado al tope todavía, pero el tema de la corrupción en Petrobras y la corrupción en Brasil y la caída de Collor de Mello en su momento demuestra que Brasil es un país que sí fue capaz en su momento de derrocar un presidente corrupto y corrompido. Y vamos a ver si esto también toca a Dilma, si el escándalo va a llegar finalmente a Dilma, en una situación muy precaria, con una economía que cayó al 4% el año pasado, con una situación de la epidemia de Zika, unos olímpicos que vienen ahora que pueden reavivar las protestas que hubo. Pero sí quiero decir algo de lo que dijo el embajador Silva, que me da la atención: si será cierto que la justicia sí llega, o es que llegan algunas partes y en otras no, porque creo que hay algunas partes donde esa visión un poco idealista que usted las planteó, de pronto no llega y los corruptos siguen tranquilos, pues
fíjese,
y campeando.
Fíjese que a mí me pareció, cuando uno mira FIFA Gate, cuando uno mira el tema de lo que está pasando con Lula, cuando uno mira lo que está pasando en Guatemala, pues no cabría duda. No cabría duda de que aquí nadie está exento y que precisamente esa posibilidad de que las decisiones judiciales provengan de tribunales internacionales o de un colombiano que, como Iván, el magistrado Iván Velásquez, va a Guatemala y pone tras las rejas a la gente que tiene al país sumido en la peor de las corrupciones, porque es un paraestado el de Guatemala, pues muestra la posibilidad de que la justicia sí actúe.
Martinelli en Panamá también está...
Entonces no parece muy idealista, parece más bien al lugar. Lo que extraño yo y vuelvo y digo es por qué no nos toca acá. Pero bueno, a ver, doctor Edwin Giraldo.
A mí me parece muy complicado, Diana, el mensaje negativo que Brasil le entrega al mundo, un mundo muy interconectado entre sus realidades, particularmente en la parte económica. ¿Cuándo es que va a tocar fondo Brasil y hasta qué punto la crisis económica pues hará que la situación no cambie? Mira, hay que recordar varias cosas. El caso de Petrobras, por ejemplo, está siendo investigado en Wall Street, ahí en la Comisión de Valores y Bolsas. ¿Qué pasará con ellos? La economía brasileña se contraerá, según el Fondo Monetario Internacional, 3,5%. Es el peor, digamos, resultado después de lo que daría Venezuela. Las tres grandes calificadoras de riesgo se fueron en contra de Brasil, Moody's, también Standard & Poor's, Fitch, todas. Y entonces la gran pregunta es cuándo Brasil tocará fondo y cuándo pudiese, digamos, tomar un papel diferente en la región. Aquí la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se pierde tanto el tiempo en diálogos políticos, mucha gente en los corredores dice, bueno, es que parte del problema es que el verdadero gigante sudamericano sigue dormido en sí mismo sus propios problemas, y ese es Brasil, y con lo que pasa hoy el mensaje es muy malo. ¿Hasta cuándo?
Bueno, primero saludo a Edwin, porque me tocó sufrirlo y gozarlo, las y dos cosas.
Yo sé, exactamente, y mírelo ahí como iba soltando todo. Sí.
Y si me siguen preguntando,
Gabriel,
le cuento cosas.
Quiero preguntarle una cosa, ¿quién va a ser el beneficiado con todo esto? Porque aquí salen pues salpicados todos los partidos políticos en Brasil, y Lula está detrás de la reelección.
Yo creo que el riesgo de un colapso, como han mencionado nuestros colegas del panel, es bastante alto. En los últimos meses, el riesgo de un colapso institucional en Brasil ha crecido muchísimo. Y eso conecta también con las elecciones de Estados Unidos, que es nuestro siguiente tema.
Correcto.
Porque resulta que Estados Unidos también está abocado a una situación pocas veces vista en la historia de ese país, y es que elegir a alguien como candidato al Partido Republicano, el señor Trump, es también elegir a una versión populista extrema que también tiene un ataque al establecimiento. Es que voy a ese punto. Ahí coinciden las dos tendencias políticas en Brasil y en Estados Unidos. La guerra contra el establecimiento. Definamos establecimiento como queramos, pero el hecho real es que hay un desespero de la gente, de la clase media, en Estados Unidos, en Brasil, en todas partes, en Colombia, que dice, no más, ya no más, no más la corrupción, no más las mentiras, no más las sombras. Entonces,
y por eso Ted Cruz dice que durante 40 años Donald Trump fue parte de la corrupción en Washington.
Cosa que yo comparto.
Pero... Exactamente, y dice que por la que...
Permito, sí, embajador, que la izquierda no es corrupta, y la izquierda en América Latina está demostrando que es igual de corrompida que aquellos que criticaba por corruptos. Pero tenemos Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela
y Colombia.
Claro, mire esto, ahí me parece que hay un tema interesante, y es que la corrupción, digamos, ha campeado, digamos, está lo de Otto Pérez en Guatemala, Venezuela, digamos que no es ejemplo de transparencia, Argentina que cambia de rumbo, pero pues después de miles de abusos de
la parte misma
de
Bachelet.
Y en Colombia,
exactamente. Bachelet. Sí, no, pero Diana, lo que pasa es esto.
Pero no es solamente acá, porque
claro,
no,
es
la infancia
Este es un fenómeno mundial. Recordemos también que en España, digamos, las acusaciones contra Rajoy tienen que ver con la corrupción del Partido Popular, etcétera. Hay un problema, digamos, de fondo en las democracias. de todo tipo, inclusive la norteamericana, sobre la cual la hablaremos ahora. Pero es el tema de cómo se financia la política y qué tan transparente puede ser. En Brasil hay un dato que la gente se le olvida, y es que durante el gobierno de Lula hubo unas investigaciones de corrupción políticas muy fuertes en el escándalo que se llamó el Mensalão. El Mensalão acabó con la carrera política de José Dirceu, que era el gran llamado a ser el sucesor de Lula da Silva. Era la persona que dirigía el PT, que la gente veía como el próximo presidente de Brasil. Y ese escándalo acabó con su carrera y se llevó como con 30 miembros del Congreso en su momento. Era una situación en la cual el gobierno creó un mecanismo para darle un pago adicional a los congresistas. Y desviaban dinero para darle unos pagos adicionales a los congresistas para que estuvieran, digamos, en la bancada de gobierno. Ese escándalo no terminó, digamos, en una transformación seria del financiamiento político. Brasil comparte con Colombia un problema muy serio, y es, digamos, el individualismo de la política. Allá no hay listas de partidos, hay voto preferente, cada cual se hace elegir como puede. Entonces eso lleva a una política caníbal donde cada cual tiene que ver cómo se financia y cómo se mantiene la política. El problema de fondo de Brasil es que mientras no modifiquen las estructuras de financiamiento político, estos fenómenos nos van a ser recurrentes, porque Petrobras es el mecanismo que se inventaron cuando les falló el mecanismo del Mensalão. Entonces, lo que está de fondo en Brasil
y en las democracias latinoamericanas es el financiamiento de la política. ¿Comparte Gabriel Silva esa posición?
Sí, me parece que eso es muy cierto. Totalmente de acuerdo que hay dos crisis. Una, que ya no hay buenos. Antes había buenos y malos, entonces,
o por lo menos algunos podían decir que hacían campaña contra los malos.
Entonces los buenos eran la derecha o la izquierda o la extrema derecha o la extrema izquierda, y resulta que ahora, independientemente de dónde se ubique uno en el espectro ideológico en América Latina o en Estados Unidos, ya no hay una diferencia donde existan los buenos y los malos. Por eso, el opositor de la señora Clinton, Bernie Sanders, ha generado tanta acogida, tanto afecto, sobre todo entre los jóvenes. Porque es el único que más o menos puede decir, yo sí no estoy en esa fiesta. Y pues también Trump, por el lado de la derecha, ha logrado ubicarse ahí. Entonces ya no hay buenos y malos, y sobre todo no hay buenos y malos en la política de América Latina.
Y yo creo que tiene que ver con el hecho que el mundo se demoró siglos en construir una clase media, y la clase media en este momento está empezando a sentir que se le está corriendo el tapete debajo, y ese temor que existe en las clases medias está llevando a que abracen opciones por fuera del establecimiento. Mire el mismo caso de España, en donde el bipartidismo se acabó en España, hay cuatro partidos y no hay gobierno hace tres meses.
En este momento
y luego en Grecia usted tiene a los comunistas en el poder implementando un modelo capitalista, y usted tiene en todas partes ese tipo de propuestas, porque la clase media en este momento siente que su zona de confort se está achicando
demasiado.
De la
que hablaba Gabriel Silva ahorita, y que vamos a volver sobre esa en el tema cuando entremos al tema de los Estados Unidos. Edwin, durante el día, ¿cómo se desarrolló el tema de Lula da Silva en Estados Unidos? ¿Cuáles fueron como las opiniones de la prensa norteamericana?
Diana, yo creo que la prensa se enfocó mucho en la espectacularidad de la operación que realizó la Policía Federal para, al principio se dijo capturarlo, pero en realidad lo que hicieron fue llevarlo a un interrogatorio que duró 3 horas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo inició? Bueno, empezaron a llover lo que aquí se llaman los breaking news, la noticia de última hora, a través de los dispositivos móviles, de las páginas web de los periódicos, en las emisoras radiales, etcétera, pensando en que al señor efectivamente lo habían capturado por corrupto, pero esto es una diligencia judicial, y ahora lo que empiezo a sentir es más una especie de concepción de que, bueno, se exageró un poco en la operación en la que le pidieron al señor que se fuera, él hubiese escondido en alguna otra parte. Yo creo que los medios, particularmente en Brasil...
¿Había ido o no por sus propios medios?
Pues usted cree que se va a esconder, que va a venir a pedir cautelares a la Comisión Interamericana, yo no creo.
Pues pero... está de moda.
Puede ser, pero mire, yo quiero retomar lo que planteó Marcos del tema de la clase media, porque es que en Brasil lo que ha sucedido y que es un ejemplo, digamos, para lo que puede suceder en América Latina, es que el modelo de desarrollo, digamos, permite sacar un montón de gente de la pobreza, que fue lo que logró Lula. Esa gente que llega a la clase media quiere un Estado funcional, que preste bienes y servicios en forma adecuada. Y ese Estado no puede funcionar bien si está al servicio de unos políticos que toman las decisiones no con base en qué es la mejor opción, sino que es lo más rentable para mí. Y eso fue lo que llevó a todas las protestas antes del Mundial, lo que ha sido recurrente, digamos, de las movilizaciones en Brasil, porque esa gente demanda un buen sistema de servicio público, de transporte público, unos buenos servicios públicos. Entonces, esa tensión entre una clase media que demanda un Estado más eficiente y un Estado que no es eficiente porque tiene demasiadas distorsiones producto de la política, es lo que está en el fondo de estas tensiones en toda América Latina y que vamos a vivir seguramente en Argentina, en Chile, y que afloran por todos lados. En Bolivia, arrestaron esta semana a una señora acusada, digamos, de desviar recursos, que su mayor mérito era haber sido, parece, novia de Evo Morales, y gracias a ello había sido la recepcionista de un montón de contratos de una firma china que ella representaba.
Mire, yo quisiera en este tema introducir un elemento, y es que a diferencia de Colombia, en Brasil el presidente no tiene fuero, por lo cual queda en manos la investigación
el expresidente
de exactamente de los no de los padre, jueces el, de los el jueces
sí.
El expresidente no sí. tiene sí pero sí. El obvio pero el expresidente no tiene fuero, no es como en Colombia, con lo cual queda en manos de jueces ordinarios. Allí habría un sistema judicial que se pone a prueba. ¿Ese sistema les parece un sistema ideal? Gabriel Silva, sí.
Francamente no. Yo creo que un expresidente, no importa cómo haya gobernado, cuáles percepciones públicas o en las encuestas existan sobre él, tiene un estatus que es el de los sabios de la tribu, para bien o para mal, y eso significa que solo lo pueden juzgar los brujos de la tribu, no simplemente los
no un juez ordinario,
acabo el argumento. Sí, entonces en todo el mundo, Brasil es una excepción, o en la mayoría de los países que tienen un sistema judicial reconoce que ese es un estatus que hay que defender. Yo voy a usar un ejemplo muy particular. Me correspondió como embajador, y alguien lo sabe, defender la inmunidad diplomática y política del presidente Álvaro Uribe. Me correspondió dar esa lucha frente al Departamento de Estado porque lo querían arrastrar por todos los juzgados de Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el presidente Uribe y el Centro Democrático y este servidor tienen unas diferencias políticas e ideológicas. La responsabilidad de defender la inmunidad del expresidente de Colombia no se puede ceder. ¿Por qué? Porque es que un expresidente es una presa muy fácil, una presa que puede ser manipulada políticamente. Eso requiere un manejo de un nivel superior. No quiere decir que inferior en justicia, sino superior en sabiduría judicial. Ese es un poco el punto.
Yo tengo una idea distinta, y es que ese es un mecanismo de protección de los gobernantes, no solamente de los presidentes, sino de los parlamentarios, con un tema histórico que es la inmunidad parlamentaria, en cuanto y en relación con el ejercicio del cargo. Por lo tanto, digamos, deben gozar de fuero y de inmunidad en tanto y en relación hicieron ejercicio del cargo. Pero si una persona se retira del cargo y es un ciudadano común y corriente y participa en alguna acción que es susceptible de investigar porque es un delito, ya ahí no lo
puede. No, es que yo creo que de pronto no me hice entender. Naturalmente.
Sí, no es que no los juzguen.
Naturalmente, es que si yo soy expresidente, exsenador o exministro y le pego un tiro a un vecino, pues resulta que eso ya está por fuera del fuero correspondiente. Pero.
Y aquí en el caso de Brasil. Brasil a Lula lo están investigando por acciones o actividades después de que fue presidente.
Esa es la discusión que plantea la defensa.
Eso es distinto.
Pero es que la pregunta no es Lula. La pregunta es si se justifica jurisprudencialmente establecer
el cargo, sí,
sobre los actos y hechos que ocurrieron en el periodo en que él fue presidente, por eso vuelvo al caso del presidente Álvaro Uribe. Lo querían llevar a arrastrarlo por todos los juzgados de Estados Unidos, una cantidad de organizaciones de derechos humanos, una cantidad de organizaciones que se querían lucrar de eventuales resultados de las demandas contra él, y resulta que eso era inaceptable para el Estado colombiano. Olvidémonos para el gobierno, para el Estado colombiano. Y eso es y lo que es paradójico, fascinante la historia, porque estamos tratando de conectar estas historias con Estados Unidos, resulta que el as debajo de la manga que se pudo utilizar para lograr ese resultado de la inmunidad garantizada al presidente Álvaro Uribe es que el presidente George Bush fue demandado por las torturas en los centros de la CIA en Europa ante las comisiones de derechos humanos de Europa y ante otras instituciones de derechos humanos, por lo cual entonces los Estados Unidos, que tiene hoy en día un asesor jurídico del Departamento de Estado muy liberal, que tiene la teoría de las extrajudicialidad de la Constitución americana, entonces a Estados Unidos le tocó entender que no estaban exentos. Nuevamente volvemos a que ya nadie está exento, y que el presidente George Bush podía terminar en procesos judiciales en otras jurisdicciones, y por eso la doctrina oficial de Estados Unidos hoy es que los exmandatarios tienen derecho a la protección, no a la impunidad. Son dos cosas muy diferentes.
Y no lo que realicen después de que salieron de la presidencia, sino durante
totalmente.
Muy bien, Marcos Feckel.
Yo creo que en Colombia somos demasiado liberales con el fuero. Yo pienso que el fuero debe residir únicamente en la cabeza del Estado, y nadie más debe tener fuero, ni los ministros, ni los nadie, porque el fuero acá ha sido realmente abusado.
Yo me declaro en conflicto de interés sobre ese punto.
En el caso del presidente, el fuero debe ser únicamente que sea juzgado por el sistema judicial a la altura de la dignidad de la persona.
Entonces,
durante los años que está
que
en el poder.
Es una sabiduría judicial superior para el caso de los presidentes, expresidentes.
Y después el fuero se debe acabar y no debe haber fuero.
Pero para los parlamentarios es muy importante, es una conquista democrática, eso no. Surgió, digamos, de todo el proceso de construcción de la democracia en Inglaterra, donde el rey usaba el sistema judicial para perseguir a los opositores y mandarlos a encarcelar. La inmunidad parlamentaria es un invento, un logro de la democracia para permitir
por
que los parlamentarios
políticas,
sean críticas.
Pero acá claro, se ha utilizado y se puede malutilizar el fuero cobijando crímenes que no necesariamente están relacionados con la actividad política, y creo que en eso está el abuso del fuero en un país como el nuestro.
Muy bien, opinión de Edwin Giraldo sobre el tema.
Yo pienso que por encima de todo sí es muy importante que la justicia avance. Creo que si el expresidente Lula da Silva de verdad tiene algo que ver, independiente de lo que pueda suceder con su futuro, es importante que se aclare, que no suceda lo mismo de Colombia, que pasan muchísimos años y pues tenemos entonces en el caso del expresidente Álvaro Uribe una serie de grupos, de organizaciones, de gente de la política que lo acusa de cosas muy graves, pero pasamos cada 8 días de debate en debate sin que se llegue a una cosa clara, una persona es culpable o no. Yo recuerdo bien el episodio del doctor Silva aquí en Washington con estas organizaciones que lo querían llevar a dar una declaración al expresidente Uribe. El expresidente no estaba directamente acusado, sino que ellos pensaban que él en su condición de expresidente pues tenía pruebas que aportar a un proceso, pues por lo cual se tomó el tema de alguna manera como si efectivamente lo quisieran arrastrar por una corte acusado, y eso no era así. Y además, y ojalá el doctor Silva nos diera lo que una noticia que no nos dio en ese momento, y es que si usted envió una carta y era tan difícil que una corte de Estados Unidos llame a un expresidente colombiano, ¿usted tenía alguna evidencia de que es que había un juez que lo quería hacer? Porque es que a mí eso me parecía muy inverosímil en ese momento.
Doctor Silva, ¿está dispuesto a contestar?
Claro que sí, yo a Edwin siempre le digo la verdad. Puede que me quede callado y no le diga nada, pero cuando le digo la verdad. Evidentemente, teníamos suficiente información de carácter público, no confidencial ni secreto, sino de carácter público, que había una actividad destinada primero a llevar al presidente Uribe como testigo y posteriormente, después de ese testimonio, llevarlo como inculpado. Entonces, ese riesgo es un riesgo que Colombia como país no podía correr, Colombia como Estado no podía correr.
Muy bien, pero la última pregunta, Edwin, porque no me quiero salir un poco de este tema, ya vamos hacia Estados Unidos, es preguntarles, de alguna manera, digamos, esta justicia que está llegando en buena hora a determinados países, pareciera que en Colombia, en casos concretos de corrupción, no lo estamos logrando. Es la fragilidad absoluta de nuestros sistemas, la lucha contra esa transparencia pareciera que se está perdiendo. Olvidémonos por un segundo del tema de los presidentes y pensemos en lo que denunciamos desde ayer en el caso del segundo saqueo a SaludCop. Pensemos en la improvisación, para no decir robo, hasta que no esté confirmado en el caso de Reficar. Y pensemos así sucesivamente. O sea, ¿dónde está la dificultad para lograr que nuestros sistemas se vuelvan tan robustos que se impidan, que los procesos estén también planteados, que se impidan estos problemas de corrupción? Gabriel Silva.
¿Puedo decir una herejía?
Sí.
Generalmente nunca estoy en desacuerdo con Diana. Este punto en particular voy a decir una herejía. Yo creo que Colombia ha mejorado en lucha contra corrupción como nunca se lo imaginó. La Constitución del año 91 cambió por completo la dimensión de lo que es capaz de hacer el Estado. Que alguien lo haga mal, alguien se exceda, o alguien sea, o algún funcionario sea menor a su obligación, puede ser cierto. Y ese debate es eterno e irresoluble, porque, pues, pero el hecho real es que uno ver a un exalcalde de Bogotá en la cárcel, pues nos tocó a Martín Caicedo por condiciones políticas también, pero uno ver al grupo de personajes asociados a otras administraciones que están también en un proceso judicial activo y real, con un inmenso poder. El alcance de la justicia, si es buena o es mala, o es pobre o incapacitada para hacerlo, es diferente. Pero institucionalmente, Colombia nunca había vivido un proceso, y yo estaba encima de los temas públicos durante muchísimas décadas ya, estoy revelando mi edad, pero bueno, eso no importa, pero son muchísimas décadas, y nos ha tocado ver una revolución. La creación de la Fiscalía, los poderes de policía judicial de la Procuraduría, que no existían. Los poderes de policía judicial de la Contraloría, que tampoco existían. La capacidad jurídica de actuar de estas entidades es infinitamente mayor que la que tenían en el pasado. Por ejemplo, Reficar, ¿quién lo denunció? Y eso era Vox Populi en el... ¿Quién denunció Reficar? Uno puede estar
pero
de acuerdo o no.
Hay mucha denuncia y muy poca investigación formal, y mucho capturado y mucho.
Yo digo que es una herejía.
Pero, sí, no. Exacto, pero muy poco condenado, en fin.
Yo creo que sí. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, el doctor Gabriel Silva muestra el vaso medio lleno, que son los avances que hemos efectivamente logrado en tener una justicia más profesional, más independiente, con muchos mayores recursos para funcionar. Pero uno puede ver el vaso también medio vacío, y es la politización que se generó en las cortes, el problema, por ejemplo, de que no hayamos sido capaces en este momento de tener una Corte Suprema de Justicia que haya llenado las
vacantes, en fin,
las peleas en el Consejo de Estado. Entonces, digamos, no, pero eso es la otra parte de la moneda, que eso impide un buen funcionamiento de la justicia. Y yo sí creo que el problema es que no vamos al fondo. Aquí, de tanto en tanto, digamos, descubrimos un escándalo y de tanto en tanto algunas personas, digamos, los llevan a la justicia. Pero tenemos un sistema que está estructurado para permitir la corrupción. La verdad es que si en Colombia se investigaran cosas como estas que se investigan en Brasil, de desviación de dinero de los contratistas para facilitar a la política, para llegarle a los políticos, yo sí creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, porque eso no funciona solo en Brasil, funciona también en Colombia. Aquí en muchos casos, en las regiones sobre todo, los políticos son agentes de contratistas, y ahí hay un
bueno, estoy que me hablo de Estados Unidos. ¿Podemos errar con la cosa de Brasil?
Vale.
Que cada uno haga una Brasil. Pequeña conclusión.
Pero, mejor dicho, de 10 segundos. Es que me están diciendo que me quedan ya 5 minutos antes del boletín de noticias y me parece increíble que se nos pasó el tiempo. ¿Cómo estará de sabroso? Pero es que lo de Estados Unidos definitivamente hay que tomarlo. Portada de Time en este momento, el señor Donald Trump. Y yo quiero que Gabriel Silva, además, a quien le he escuchado una explicación muy buena, nos explique qué es lo que está pasando y a qué nos estamos enfrentando. Conclusión ya, Marcos Peque, el caso Brasil.
Caso Brasil, creo que no hemos visto todo y nos falta todavía ver el epílogo y el fin de esta historia que lleva años desarrollándose.
Gabriel.
De acuerdo, caso Brasil, el problema de fondo es el financiamiento de la política y la posibilidad de construir un sistema democrático que realmente permita que los políticos actúen sin necesidad, digamos, de este tipo de trampas y de desvíos de los dineros públicos para su funcionamiento.
Caso Brasil es que el Estado está secuestrado por los corruptos, y eso implica que o cae el Estado o todo seguirá igual.
Edwin.
La justicia tiene que funcionar, las instituciones democráticas tienen que prevalecer, Diana. En el caso de Brasil, necesitamos que ese gigante se recupere, no solamente por una realidad política regional en la que lo necesitamos más activo, sino también en la parte económica. Los problemas del vecino nos importan.
Muy bien, pues vamos a pasar al segundo tema de la noche y lo haremos después del boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol Radio.